Este, básicamente, si bien estoy yo parado acá, fue un trabajo multidisciplinario entre biólogos y químicos, si no, nunca hubiéramos logrado estos resultados. Creo que todos estos temas hay que abordarlos desde el punto de vista multidisciplinario, y el tema de la contaminación ambiental es un tema extremadamente complejo para que no se aborde multidisciplinariamente. O sea, sin este equipo de trabajo, este trabajo, valga la redundancia, hubiera sido muy difícil de hacer. Lo primero que les voy a contar es que yo no soy experto en peces, soy experto en anfibios. Ha sido el tema de estudio de toda mi carrera. Pero bueno, esto era algo que yo necesitaba hacer simplemente pensando por qué nadie lo hacía. O sea, estaba casi seguro del resultado, pero bueno, hasta que no lo hicimos no lo pudimos enterar, ¿no? Haber elegido como bioindicador a Procriolodus lineatus, o sea, la especie sábalo, era extremadamente lógico, y ya había antecedentes a nivel sudamericano y trabajos hechos en Argentina también que indicaban que esta especie, que es ileófaga, que quiere decir que se alimenta del sedimento, tenía la capacidad de bioacumular, no sabemos bien si de biomagnificar, pero sí de bioacumular contaminantes. Ya había estudios anteriores de la década del 90, en donde habían encontrado residuos de los tan conocidos clorados como DDT, dieldrin, endrin. Después había también muchos datos de clorados del Río de la Plata, datos sobre presencia de metales, cromo, plomo, etcétera, en sábalo, pero no había ningún estudio en profundidad buscando solo agroquímicos, que es lo que era la hipótesis de este trabajo. Bueno, pero antes de comenzar a explicar realmente en qué consistió el trabajo, decidí realizar el comienzo de esta charla, vendría a ser, que la he dado varias veces, mostrando otro trabajo que no es nuestro, no es mío, no es de nuestro grupo de investigación, es de un grupo X de investigación de muy alto prestigio a nivel mundial, en donde hace muy poco tiempo, o sea, en el 2021, salió este trabajo, hicieron una evaluación global del riesgo de la presencia de glifosato en los cuerpos de agua dulce. Freshwater quiere decir los cuerpos de agua dulce, o sea, ríos, lagos, lagunas, etc. Y en este trabajo se estudió a través de la bibliografía. Este es un trabajo que se denomina tipo review, en donde se analiza bibliografía de un nivel de reconocimiento. No cualquier bibliografía puede entrar en un review, sino que tiene que haber pasado por un tamiz de las revistas para llegar a ser considerado en un review. E hicieron una especie de mapa de la contaminación por glifosato en todo el mundo, ¿no? Acá tienen todo el mundo y todos los países, o sea, Europa, Sudamérica, América, etc., en donde usan glifosato. El color indica la intensidad de contaminación que hay en los cuerpos de agua dulce por glifosato en todo el mundo. Bueno, como pueden observar, nosotros cerramos la escala. O sea, la escala termina en Argentina. Somos, en eso también somos primeros. La escala de contaminación por glifosato en cuerpos de agua dulce termina en Argentina. Por algo, encabeza el párrafo, ¿no? Dice, Argentina presenta los más altos niveles de concentraciones de glifosato detectados en todo el mundo. O sea que ya sabiendo esto, de hecho esto yo lo sé hace muchísimo tiempo, pero igualmente me interesa a veces mostrarlo en este trabajo, mostrarlo previo a explicar el trabajo, porque en algún momento, no sé si se me quiso desacreditar, pero bueno, salieron a decir que esto que habíamos encontrado se escapaba a los valores de referencia. Entonces, bueno, no se escapaba nada. En realidad, si tenés el país del mundo en donde más concentración de glifosato en el agua hay del mundo, ¿de qué de raro hay que encontrés en los peces, en ese mismo país, las concentraciones más altas de glifosato del mundo? No era raro. O sea, yo creo que hubiera sido raro si esto lo hubiéramos encontrado, no sé, en Rusia, como ser que no está contaminado por glifosato. Ahí sí le hubiera dicho, sí, capaz que hay un error, está mal analizado. Pero por lógica no encontrábamos nada extraño. Simplemente encontrábamos lo que pensábamos que íbamos a encontrar en un país que se usan 500 millones de litros de glifosato por año hace 30 años. Tal vez no empezaron con 500, empezaron con menos. Entonces, estamos en el país del mundo más contaminado por glifosato y bueno, tendremos que acostumbrarnos a vivir con ello. O sea, ya teníamos nuestro récord mundial en agua. Después, otro dato interesante, que también formaban parte de, llamémosle, de la hipótesis que se manejó en este trabajo, o sea, la hipótesis era los sábalos están contaminados. Pero bueno, como yo explicaba hace un rato, yo tengo varios trabajos hechos en mi vida publicados, pero tengo aún más hechos que nunca los publiqué porque porque me salieron mal, porque la hipótesis no se cumple. O sea, uno cuando muestra algo es el resultado del éxito, pero después hay montones de fracasos atrás de eso. Entonces, hay que tratar de basarse en hipótesis y en conocimientos para no gastar recursos del Estado en vano, porque todos estos trabajos tienen un costo. Entonces, hay que tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Otro trabajo muy interesante que yo obviamente conozco y manejo hace años, era este trabajo extremadamente importante del 2016, en donde la doctora Ronco y su grupo, la doctora Ronco es, digamos, la pionera en el estudio de contaminación por agroquímicos en Argentina, fue la pionera, lamentablemente ya no está con nosotros, pero está su mejor discípulo, que es Damián Marino, y este trabajo del 2016 fue un trabajo realmente monumental, en donde estudiaron la contaminación por glifosato en los sedimentos de toda la cuenca del río Paraná desde su nacimiento en el Alto Paraná. Es un trabajo que debe haber llevado uno o dos años, no sé bien exactamente cuánto tiempo estuvieron. Bueno, no, sí, acá está lo que demoraron, miren, todos estos años muestreando. Trabajo monstruoso, diríamos. Uno de los trabajos más... No, el trabajo más importante de Argentina, seguro, y uno de los trabajos más importantes del mundo también. Entonces, acá tiene las distintas estaciones de muestreo que vinieron haciendo durante todo esos recorridos. Estas estaciones, cada una de esas es una estación, ¿no? Y están los niveles de glifosato. Y ven que venía como bastante aparentemente limpio el asunto. Y fíjense dónde, de alguna manera, como se dice en el campo, saltó la boga. En la desembocadura del río Salado. Viene menos de 2, en la anterior. Acá hay un pico, pero acá también hay un curso de agua. Y en el Salado, 500. O sea, ¿esto de dónde venía? Y venía de la cuenca del río Salado. O sea, ya era un buen indicio para pensar que el río Salado, que los que conocen esta cuenca, atraviesa kilómetros y kilómetros de cultivos extensivos alrededor, al lado de todo, de ambos lados y por distintas provincias. O sea que tiene una forma de escurrir miles y miles y miles de hectáreas de soja, trigo, algodón, de todo un poco que hay en toda esta zona, que es una de las más productivas del país. Entonces, bueno, ese era otro dato importante para decir, bueno, el Salado nos puede llegar a dar una sorpresa. Previo ese mismo año, hicimos un grupo de trabajo, nos juntamos con otros colegas de distintas universidades, del INTA, de la misma Universidad del Litoral, y encaramos distintos trabajos sobre la cuenca del río Salado, porque era una cuenca a estudiar. O sea, desde el punto de vista ecotoxicológico, que es lo que yo me dedico, el río Salado es prácticamente un laboratorio a cielo abierto. Todo lo que podíamos simular en el laboratorio lo íbamos a encontrar en el río Salado, porque ya había antecedentes de contaminación. Simplemente recorrerlo uno se da cuenta que es toda una cuenca muy, muy alterada, muy contaminada, con muchas ciudades que vuelcan sus desechos en sus aguas, con muchos campos que también por escorrentía van llegando desechos agrícolas al río, o sea que era una, de hecho también es un río en donde existen regularmente grandes mortandades de peces que sin desmerecer a las personas que lo estudian, que generalmente son más relacionados con funcionarios de medio ambiente y demás, generalmente siempre que hay mortandades se le atribuye al calor, al frío y a la baja de oxígeno. Generalmente son los motivos. La palabra contaminación nunca aparece como una variable en las grandes mortandades que ha habido y que hay regularmente en el río Salado. Entonces, bueno, el primer trabajo, o sea, fueron trabajos en forma paralela, o sea, en el mismo año. Esto se hizo, los muestreos de campo fueron en el verano 2021-2022, o sea, hace dos veranos vendría a ser, no este verano, sino el anterior, que coincidía de alguna manera con una bajante extraordinaria de este río y estábamos en un periodo de sequía extremo. ¿Se acuerda que en ese año la sequía fue devastadora, hubo incendios, pasó de todo en ese verano, ¿no? Estábamos en un periodo de sequía muy, muy importante. De hecho, si ven alguna de estas fotos, se pueden dar cuenta que prácticamente no hay agua en el río. Casi el río está muy, muy, muy bajo. Y bueno, entonces ahí aprovechamos para colectar sedimentos, colectar agua y hacer una evaluación ecotoxicológica desde la zona del arroyo Cululú, que es un afluente muy contaminado históricamente del río Salado. Buscamos en la zona de Esperanza y al final de la cuenca en la zona de Santo Tomé. Con estas muestras que se toman, se hacen bioensayos. ¿En qué consisten los bioensayos? Consisten en simular en el laboratorio condiciones ambientales. Lo que se hace es, en un recipiente, como puede ser esta copa, se pone sedimento del río, se le agrega agua del río, y dentro de ese recipiente se ponen organismos. Nosotros trabajamos con renacuajos de sapo. Es el organismo modelo para estudios de ecotoxicología. Y sobre esos renacuajos, luego, como un modelo biológico, se estudian la mortalidad, que suele ocurrir, y se estudian distintos parámetros biológicos, enzimas que nos indican estrés oxidativo, que nos indican genotoxicidad, que nos indican a lo que están expuestos supuestamente los organismos que están en el río. Bueno, este trabajo en principio dio que en el agua, en este momento, en ese verano tan seco, había 30 residuos dando vuelta. Había un total de 30 residuos. Si bien no con altísimos valores, teníamos 30 residuos dando vuelta en el río en ese instante, ¿no? De todo. O sea, en general, siempre hay una gran... Esto se repitió después en el trabajo de los tejidos. Primeramente, muchos herbicidas, menos cantidad de insecticidas y aún menos de fungicidas. El orden que estamos encontrando siempre es el mismo. De mayor a menor se encuentran herbicidas, insecticidas y fungicidas, que es medianamente, yo no entiendo mucho de técnicas agrícolas, pero es lo que me han comentado los agrónomos, que es más o menos lo mismo que se usa. Mayor cantidad de herbicidas, menor cantidad de insecticidas y aún menor cantidad de fungicidas. Y es más o menos lo que hay en el agua. O sea, ya no cabía duda que el escurrimiento está ocurriendo por agua, por aire. Yo no soy químico, o sea que no puedo dar una explicación muy técnica de cómo llegan. Sí sé que llegan porque se encuentran. Sea como sea, llegan. Lo que sí nunca estoy muy de acuerdo con, que a veces me da la sensación que son casi leyendas urbanas de que lavan el mosquito en el río, esas cosas me parecen un poco extrañas. Yo estoy más convencido que todo esto llega por lo que se llama contaminación difusa. O sea, es contaminación difusa. Están las áreas contaminadas y cuando llueve la escorrentía llega por el agua subterránea y llega por el viento. O sea, es contaminación difusa. Es muy difícil saber exactamente de dónde, pero sí sale del entorno de la cuenca. Nadie echa estas cosas en el río, eso es así. O sea, llegan por contaminación difusa, excepto en algún caso muy extraño de accidente como el que ocurrió con el 2,4-D, pero ese afortunadamente ocurre cada mucho tiempo. Por eso, excepto en ese caso, sí, llega porque hay un accidente y un camión vuelca y llega al río. Pero eso es, afortunadamente, vuelvo a repetir, no es la generalidad. En general, todos estos 30 agroquímicos llegaron por contaminación difusa al río. Y 30 había en ese instante, en ese momento que se tomó esa muestra. Probablemente unas semanas antes había 40 o había 20 y una semana después había más o menos. O sea, estas son como fotos. Cuando uno toma una muestra de agua, es una foto instantánea de lo que pasaba en ese minuto que uno tomó la muestra en el río. O sea, es una foto nada más. Probablemente al otro día o al tiempo el escenario cambiaba, pero las cosas podrían llegar a ser más o menos parecidas. Bien. Entonces teníamos este primer dato que nos indicaba justamente esa cantidad de agroquímicos en el río y los datos biológicos que obtuvimos de tratando de estudiar la calidad del río Salado, dieron todos bastante mal. O sea, nos dio que me faltan algunas diapos de este trabajo, pero bueno, se los cuento igual. Los datos biológicos que calculamos en este primer trabajo dieron que la calidad del agua del río Salado no era extremadamente mala, pero era, llamémosle, una calidad de agua regular a mala. O sea, hay unas tablas que uno tiene para calcular de acuerdo a distintos índices que se hacen, y la calidad del agua o la calidad de hábitat que brinda el río Salado era de regular a mala. O sea, ¿qué quiere decir? Que los organismos que viven permanentemente en estos ecosistemas acuáticos tienen estrés oxidativo, tienen fenómenos de genotoxicidad. Fenómenos de genotoxicidad quiere decir que el ADN de esos animales puede verse alterado y en algunos casos, sobre todo en las muestras que habíamos colectado en la zona del arroyo Cululú, que está extremadamente contaminado y que también se sumaba contaminación industrial, se produce mortalidad. O sea que de alguna manera este trabajo sumaba evidencia para pensar que esas mortandades que ocurren regularmente en el río Salado tienen bastante que ver con el ambiente. No es solo una cuestión climática de que baja la temperatura de golpe o que sube la temperatura demasiado y que baja el oxígeno, como siempre se intenta dar como la única explicación. O sea, este trabajo venía a demostrar que un río que está contaminado, que está contaminado a lo largo de todo el año y tiene la calidad del agua muy disminuida, probablemente eso colabore. No digo que los fenómenos naturales de los peces son muy dependientes del oxígeno, entonces cuando baja el oxígeno se mueren, es medio así. Pero quiere decir que hay que tener en cuenta también la calidad de ese hábitat. No solo podemos pensar que todos son eventos naturales. O sea, un río, claro, pero es contrafáctico porque no tenemos datos de cuando no está contaminado. Pero bueno, qué sé yo, es lo que hay. Bien, entonces hicimos ese trabajo y paralelamente, en prácticamente los mismos sitios que estuvimos muestreando en el anterior trabajo, pero nos extendimos hasta la localidad de San Justo, fuimos contactándonos con pescadores y gente del río para conseguir muestras de peces que tenían que cumplir con algunos requisitos para que la podamos analizar. Básicamente, el mayor requisito que necesitábamos eran que no estén destripados, o sea, necesitábamos los peces enteros, sin que lo hayan limpiado, y en lo posible que sean congelados en forma inmediata. O sea, tuvimos un muy buen contacto gracias a distintas agrupaciones ambientales de la zona, gracias a Carlito Manesi y a otros amigos que nos dieron una mano para contactarnos con pescadores y habitantes de los ríos, y conseguimos una muestra lo más representativa posible. O sea, cuando pescaban y tenían un cierto tamaño, nos guardaban algunos de esos peces, que se los comprábamos obviamente, pero no los abrían. Directamente los congelaban, ¿no? Los frizaban, esa era la condición. Bueno, y yo verificaba que realmente estén, y los que no, algunos que me dieron que estaban en hielo, se los compraba igual, pero después los descartaba. Porque la idea era que estén fijados, o sea, congelados lo antes posible para esto. O sea, básicamente nos basamos en este protocolo de estudio, básicamente porque nosotros, todo este grupo de investigación, no nos dedicamos a la cuestión de pesquería, no tenemos las metodologías de redes y otro tipo de cosas para hacer este trabajo, y aparte nos pareció que contar con la colaboración de la gente del río le iba a dar un poco más de... Aparte, cuando íbamos le contábamos lo que estábamos haciendo, y generalmente todo el mundo se interesaba bastante, ¿no? Nos pareció que le daba más fuerza al trabajo hacerlo en colaboración con la gente del mismo río, con la gente que vive ahí, que eran los que más conocen, ¿no? Mucho más que los científicos, conocen las personas que habitan ahí. Y bueno, y salió lo que salió. Acá está un poco más detallado cuáles eran los sitios de estudios. Este es el puente de San Justo, la zona de Esperanza, y dos zonas casi al final de la cuenca inferior. Toda esta zona, desde San Justo hasta la desembocadura, se llama la cuenca inferior, es la cuenca inferior del río Salado. En general, todos los ríos se dividen en cuenca inferior, cuenca media y cuenca superior. Nosotros estudiamos toda la cuenca inferior. Son aproximadamente, en forma lineal, casi 100 kilómetros. Pero, como este es un río meandroso, o sea, serpenteante, es mucho más de 100 kilómetros. O sea, de río capaz que son 150 o 200 kilómetros, porque es un río que forma muchos meandros. Pero linealmente era 100 kilómetros. Y todas estas muestras se pudieron colectar en un plazo de 60 días. O sea, eran todas muestras casi simultáneas. Es imposible el mismo día tener todo junto. Hay que tener, imagínense que en mi caso particular, se pueden imaginar que no tengo un apoyo institucional demasiado grande por el tema que hacemos nosotros. Entonces nos manejamos con nuestros propios autos, con algún botecito que alguien nos presta. En general es bastante a pulmón los trabajos, así que nos cuesta bastante hacer los movimientos de esto y hacerlo lo mejor posible. Bien. Junto con las muestras de los peces, en los mismos sitios donde los pescadores los pescaban, juntamos muestras de sedimento, muestras de agua ya no nos interesó porque ya teníamos el dato anterior del otro trabajo. Y aparte, le vuelvo a repetir, el tema de la muestra de agua, para mí, si bien es importante, no es tan relevante, porque sigue siendo una foto de ese instante. Las muestras de sedimento no mostraban grandes cantidades, y mostraron menos cantidad de agroquímicos que lo que habían mostrado las muestras de agua, lo que dentro de todo sería una buena noticia, que quiere decir que no todos los agroquímicos que andan dando vuelta en el agua se van al sedimento, pero siempre el que se toma como, o que yo he denominado marcador de contaminación para todos estos ecosistemas, es el glifosato. Por razones obvias, obviamente, porque es el que más se usa y es el que más está apareciendo. Y también mostraba una interesante tendencia norte-sur. El último, el S5, ya era la desembocadura. O sea, ya estábamos casi sobre el río Coronda. Pero cuando veíamos en las muestras del Salado, empezó de estar no detectable en la zona de San Justo a que esté sobre el límite de detección en la segunda estación y va subiendo sus valores a medida que nos acercamos a la desembocadura. Lo cual, de alguna manera, sin ser un trabajo nada que ver con el nivel de muestra que se había tomado en el trabajo del río Paraná, nos estaba dando esa tendencia norte-sur en cuanto a la contaminación del río por glifosato, que es como el marcador, ¿no? Bueno, pero acá sí vino la enorme sorpresa. Yo le quiero decir sorpresa porque fue una sorpresa. Cuando me pasan los datos, la gente del laboratorio de química, le digo la verdad que me asustó y lo miré. Cuando uno lee las cosas, y estoy leyendo esto y lo vuelvo a mirar y está la coma acá y está el cero acá, porque no podía creer los valores que se había registrado. Después la gente de química me contó que ellos tampoco lo podían creer, que la repitieron hasta el cansancio las muestras, que chequearon y recontrachequearon todo. Todas estas muestras fueron hechas por quintuplicados, o sea, no se crean que ellos tan alegremente querían dar a conocer estos resultados, porque ellos son expertos en esto. Este laboratorio que lo fundó el doctor Beldomenico, que es el PRINARC, que es el laboratorio central de la Facultad de Química de mi universidad, es un laboratorio de referencia a nivel nacional y mundial e internacional en cuanto a la detección de residuos de pesticidas. Digamos que es uno de los mejores, no digo el mejor porque se van a ofender los otros, pero uno de los mejores laboratorios de Argentina. No hay nadie que tenga mejor, o sea, no hay otro laboratorio mejor. O sea, si la pregunta es, ¿existe un laboratorio mejor en Argentina para hacer esto? La respuesta es no. O sea, ¿dónde puede haber un mejor laboratorio? No sé, en Europa, en Estados Unidos. Pero en Argentina es el mejor, uno de los mejores, están en el estándar más alto de los laboratorios de química de Argentina. O sea que estos datos, no hay duda de que son fehacientes, y que esos números son esos. O sea, no cabe duda. Nunca en ciencia uno está al 100% seguro, pero yo en esto no puedo. Yo estoy al 100% seguro que los datos que ellos obtuvieron son esos, no hay duda. Y los datos eran como que asustaban. De glifosato se detectó. Y otra de las hipótesis que también decidimos contribuir con este trabajo es separar las muestras en músculo y en vísceras. Porque en general los trabajos en peces que yo había ido leyendo, o no decía nada, era pez, o sea, fish, tanto, o sea, pero no decía qué tipo de tejido era. O algunos decían vísceras, pero no había encontrado en la literatura, en Argentina no había, y en la literatura internacional había, no sé si algún trabajo en África, no había casi trabajo a nivel mundial que con un método científico bien, bien estricto separen del mismo individuo vísceras por un lado y músculo por el otro. Obviamente la hipótesis era que es lo que más riesgo tiene, el músculo, evidentemente, porque se supone que las vísceras se descartan en el instante que el pez es sacado del agua. Lo que va después para el consumo humano es el músculo. Entonces, bueno, en este estudio lo que fue, dividimos vísceras por un lado, músculo por el otro. Entonces acá van a ver esto que dice, esto es vísceras y esto es músculo, MB. Entonces, son en todas las muestras, de todos los sitios, se estudió víscera y músculo. Y lo que realmente dieron valores extremadamente altos, esto es lo que se indican, es el valor máximo, porque a nivel de riesgo ecotoxicológico y de riesgo alimentario, luego se toma no solo el valor medio, que es lo que se indica acá, sino que se toma el valor máximo, o sea, el rango. Se toma el rango. Entonces, en el caso del glifosato, teníamos un valor máximo de 187 microgramos por kilo. En músculo, para colmo. 187 en músculo. Pero teníamos del metabolito del glifosato un valor extremo de 3.116 microgramos por kilo de el famoso AMPA, que es el producto de degradación del glifosato. Que bien, la hipótesis que esa degradación esté ocurriendo en el pez no fue totalmente abonada por los químicos, sino que directamente ese AMPA, o sea, ese producto de desecho del ese producto, este metabolito del glifosato está en el ambiente porque hay mucho más glifosato en el ambiente y va quedando el AMPA y es lo que van ingiriendo los peces. Pero en las evaluaciones de riesgo, ambos valores se suman. Cuando uno se hace un análisis por X motivo para ver si tiene glifosato en el cuerpo, por poner un ejemplo que ahora se está haciendo mucho, tiene que sumar lo que encontró de glifosato como principio activo y lo que encontró de su metabolito, y se suman ambos. O sea que si nosotros sumábamos ambos, llegábamos casi a 3.5 miligramos por kilo, que es un montón de glifosato. Pero no solo había glifosato, sino que había, eran 9 en total. Otro que nos llamó poderosamente la atención es el glufosinato de amonio, que el glufosinato de amonio también estaba en músculo, con el valor máximo de 677 microgramos por kilo, y fue la sorpresa, que íbamos a hallar glifosato, bueno, sí, también, no, era esperable, pero que hubiéramos encontrado como segundo en el orden, después los otros herbicidas estaban sí, todas son más o menos altas, pero no están, ninguna pasaba de 50. Pero glufosinato de amonio, que es un herbicida que seguramente todos ustedes han escuchado hablar mucho porque es el famoso herbicida del trigo transgénico, pero les puedo asegurar que el glufosinato de amonio existe antes que el trigo transgénico, que ya se viene usando hace muchísimos años. De hecho, el mismo querido Andrés Carrasco, ya sin saber ni siquiera de la existencia del trigo transgénico, él había anunciado la peligrosidad del glufosinato de amonio y que el glufosinato de amonio en algún momento reemplazaría el glifosato y el glufosinato de amonio ha tomado una gran preponderancia en cuanto al uso debido obviamente a la resistencia a las malezas que se han producido por usar tanta cantidad de glifosato durante tanta cantidad de años. Entonces, uno de los herbicidas que de alguna manera suple lo que ya el glifosato no hace es el glufosinato de amonio. Entonces, el glufosinato de amonio 673. Pero había poderosos insecticidas también a altas concentraciones. O sea, en general, desde el punto de vista ecotoxicológico, toxicológico, los herbicidas, todos son tóxicos y no habría que tener nada. Pero para el caso, entre comillas, de mortandades o de efectos agudos en organismos acuáticos, los insecticidas son mucho más riesgosos porque son, en general, los insecticidas están diseñados para ser neurotóxicos, o sea, para fulminar insectos inhibiendo los impulsos nerviosos. La mala noticia es que esos mismos impulsos nerviosos de los insectos es la misma acetilcolina de los insectos y la misma acetilcolina del resto de los vertebrados, inclusive el ser humano. Había valores muy, muy altos de algo que se utiliza muchísimo, que es la cipermetrina, y que tenía valores casi de 300 microgramos por kilo en vísceras. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista toxicológico, ecotoxicológico, la cipermetrina, los piretroides en general, son extremadamente tóxicos para los organismos acuáticos. De hecho, los piretroides los usamos probablemente todos nosotros en nuestros propios hogares cuando utilizamos algún tipo de cosa que parezca repelente de insectos, Fuji, Rai, digo marca total, no importa. Todo eso es piretroide. Cualquier cosa que usemos a nivel doméstico es piretroide. Porque los piretroides supuestamente son poco tóxicos para mamíferos, aunque eso está bastante en discusión. Pero para los organismos acuáticos son extremadamente tóxicos. Imagínense que, esto no estaba discutido en el trabajo porque no era parte del trabajo, entonces lo agregué de otro lado. Una CL50 de cipermetrina para peces está en el orden de 0,9 a 1.1 microgramos por litro. O sea, la nada misma es suficiente para matar el 50% de los peces expuestos. Nosotros encontrábamos en estos sábalos 300, si bien no son unidades totalmente equiparables, el litro con el kilo nos dan un nivel de orden de magnitud, nosotros encontrábamos 300. O sea, con estos niveles de contaminación con insecticidas en el río, no es muy descabellado pensar que en algún momento las mortandades de peces que ocurren en los ríos pueden estar asociadas también a la gran cantidad de insecticidas, en especial no tanto de herbicidas, que pueden estar en circulación en esos cuerpos de agua. Y desde el punto de vista, porque bueno, la pregunta obvia que todo el mundo quería, que todos preguntaban y que en el trabajo, bueno, una cosa que también les comento, el que necesite, el que quiera leer el trabajo, está el trabajo en inglés obviamente publicado, pero hay una traducción en español que está dando vuelta por todas partes, que yo me encargué de hacerla. No tiene más que pedírmelo y se los mando por correo. O sea, no sé, después les dejo mi correo. Porque, o sea, lo que yo estoy explicando es un resumen del trabajo, pero al que realmente le interesa el tema, está bueno que lo lean, porque en el trabajo hay mucha más información de lo que yo puedo contar acá en un ratito de esta charla. Si bien el trabajo, la pregunta era la pregunta que todo el mundo se hacía, y bueno, ¿qué pasa si yo como esto? Bueno, y era obviamente lo que nosotros nos preguntábamos cuando escribíamos en este trabajo, era, ¿qué hacemos? ¿Lo encarábamos desde el punto de vista alimentario? Nos pareció que no era el objetivo mayor del trabajo hacer un trabajo de riesgo alimentario. ¿Por qué no era el mayor objetivo? Porque era el primer trabajo que se hacía y el objetivo era el descubrimiento de esto. No era tanto estudiar todo lo que sería un modelo de riesgo alimentario en donde se hubieran necesitado tal vez más cantidad de muestras y tendríamos que habernos asociado con algún experto en riesgo alimentario que no en el grupo de trabajo no había ningún... Porque hacer un trabajo de riesgo alimentario no es tan sencillo, ¿no? No era una cosa que nosotros queríamos abordar, improvisar en hacerlo. Pero sí pensamos que podíamos poner alguna información para que si alguien decidiera considerar esto como algo con riesgo alimentario, lo pueda hacer. Entonces brindamos dentro del mismo trabajo, otra cosa que mucha gente no se tomó la molestia de buscar, este trabajo tenía lo que se llama material suplementario. O sea, no era solo el trabajo, sino que habíamos anexado material suplementario donde había un montón de tablas, en donde había tablas de ingesta diaria admisible de todos estos compuestos. Entonces, había esta tabla en especial, pusimos los 9 compuestos que nosotros habíamos hallado, y pusimos la ingesta diaria admisible según la autoridad, según la EFSA, que es la autoridad máxima que regula el uso de agroquímicos en Europa. Quisimos usar, teníamos el estándar más alto que hay de seguridad alimentaria a nivel mundial. Y para decir, la cipermetrina, la ingesta diaria admisible de cipermetrina en peces es de 5 microgramos por kilo. 0,0, eso está hecho en miligramos, pasado a microgramos, son 5 microgramos por kilo, y nosotros encontrábamos 300. En el caso del glufosinato de amonio, la ingesta diaria admisible es de 21 microgramos por kilo. Nosotros encontramos 600. O sea que no cabía prácticamente duda que encarar esto desde el punto de vista alimentario era casi obvio el resultado, y así se escribió el trabajo. Sin hacer un análisis de riesgo alimentario, se brindaba información científica que de alguna manera demostraba que el riesgo alimentario existía. Si bien no se hizo el análisis de riesgo alimentario, se brindó la información científica para que ese riesgo alimentario pueda ser de alguna manera calculado. Y la hipótesis esta que queríamos estudiar sobre que si lo que encontrábamos, o sea, yo ahora estoy hablando con el diario El Lunes, todo esto eran hipótesis que se fueron comprobando después, o sea, cuando nosotros decidimos hacer esto no sabíamos el resultado. La hipótesis fue corroborada. Hay tendencia a que se acumulen, lamentablemente, a mí me hubiera gustado que la tendencia hubiera sido inversa, que se hubieran acumulado en vísceras y no en músculo, pero no. En el caso del glifosato y del AMPA, que eran los dos que tomamos como más representativos, porque aparecían en la mayor cantidad de muestras, en el 100%, o sea, el 100% de las muestras de los ciento y pico de kilómetros estaban contaminadas con glifosato y AMPA, el 100%. No el resto estaba contaminada con los otros 8, pero el 100% estaba en el... Perdón, el 100% de las muestras estaban con glifosato y con AMPA. Por eso decidimos hacer esta comparación solo con glifosato y con AMPA. A mí realmente yo hubiera preferido que hubiera el resultado sido al revés, pero no, fue así. Se acumulan más en músculo que en vísceras. Como todo a nivel hipotético, no hay una explicación química total de esto, implica hacer otro tipo de análisis, tal vez estudios experimentales, que bueno, por ahora no estamos haciendo, pero seguramente otros colegas teniendo esta información lo estarán haciendo en la otra parte del mundo, o no sé, uno nunca sabe qué hacen los colegas hasta que no lo publican. Pero bueno, esto es muy interesante la característica que tienen tanto estos herbicidas que habíamos encontrado, estos récords, que son herbicidas polares. Eso unía a los dos. Son herbicidas que tienen un polo, es como una molécula de agua, ¿no? Tienen una adherencia de un lado y no del otro. Y después, cuando veíamos todo en otro análisis matemático estadístico, la distribución de todos estos residuos a lo largo de todo el río y a lo largo de todos los tejidos, no encontramos, esto se hace en un análisis multivariado para encontrar asociaciones o correlaciones entre los sitios, los pesos, se hacen como un análisis multivariado, lo que intenta es, en una nube de datos, sacar un dato que los una. Entonces, hicimos análisis multivariado con toda la información y no encontramos, o sea, esto es, los sitios, desde San Justo hasta la desembocadura, y los niveles de los 9 contaminantes en músculo y en músculo en víscera arriba y en músculo abajo. Esto no dio un patrón determinado de tendencia ni de nada. Esa tendencia que yo les conté que se veía muchas veces en el sedimento, esa tendencia norte-sur en la acumulación, no la vimos en los peces. ¿Qué quiere decir esto? Que está todo uniforme, o sea, si lo tenemos que traducir en castellano, está todo uniformemente contaminado. La explicación sería, desde el punto de vista biológico, no desde el punto de vista químico, es que estos peces son peces migradores. O sea, nosotros, el pez que fue de alguna manera pescado acá en la zona de San Justo, ese día estaba en la zona de San Justo y capaz que hace un par de días estaba ahí. Pero no sabemos. Ah, me olvidé de decirles que otra parte del protocolo de trabajo fue que todos los peces tuvieran un tamaño similar que nos permitió determinar que tenían aproximadamente 4 años. Hay unas tablas para sacar más o menos la edad de los peces de acuerdo al tamaño y otras características y nos dio que tenían más o menos 4 años. Estos peces tenían 4 años de vida aproximadamente. Entonces, cuando uno, con el pez que es sacado de esta zona o de esta zona, no es como una muestra de sedimento que está ahí desde siempre. Ese pez son peces migradores, pero no sabemos si en este momento había una migración que estaban subiendo. Yo no me dedico a estudiar esto, a estudiar migraciones de peces. O sea, tendríamos que haberlo marcado, es una cosa muy compleja, hacer un seguimiento, que yo no tengo recursos para hacerlo, ni soñando, me gustaría hacerlo, pero no tengo recursos ni logística para hacer eso. Entonces, esto se ve reflejado en esta tabla que nos dice que, bueno, que la contaminación de alguna manera es uniforme a lo largo de todo, de todo el tramo medio. Todo el tramo medio del río Salado está uniformemente contaminado. Y bueno, la explicación es esta, que esos peces van y vienen de un lado, van, suben, bajan. Estos mismos peces pueden haber estado en el río Corona y el río Paraná y están migrando hacia el sur, pueden haber venido del sur. O sea, no, eso no, no, científicamente yo no puedo decir de dónde salieron. O sea, en ese momento son de ahí, representan ese sitio, pero no estamos totalmente seguros que siempre, que los 4 años estuvieron ahí. Eso es imposible saberlo. Y esto lo refleja este análisis estadístico que muestra ese tipo de contaminación. Bueno, básicamente el trabajo es ese. No es un trabajo muy complejo ni muy difícil de entender, porque es fácil, es juntar pescado y ver qué grado de contaminación tiene. No lo considero uno de mis mejores trabajos científicos, porque tampoco es casi un trabajo técnico. El tema es que si nadie lo hizo antes, yo lo quería hacer. Nuestro equipo de investigación lo quería hacer porque decidimos que era algo que queríamos saber. Y sobre todo me pareció que haber estado en esta situación climática extrema que coincidió con este estudio, con estos estudios, nos iba a dar, y lamentablemente así fue, el peor escenario posible. O sea, yo considero que este fue el peor escenario posible. Un estrés hídrico impresionante y la bajante del río, la mayor bajante del río Salado registrada en la historia desde que tienen el registro. Creo que el registro estuvo en un momento en menos 48. O sea, 48 por abajo de la tabla vendría a ser. Estaba en menos 48 el río, un río que normalmente está entre 2 y 3. Después, arriba de los 3.8 es alerta. Saben que el río Salado es un río traicionero y que ha inundado. O sea, nosotros estábamos en la peor sequía y los santafesinos saben lo que es una inundación del río Salado, ¿no? Así que bueno, nosotros estábamos en la peor sequía. Bueno, esta es la gente que de alguna manera colaboró con todos nosotros para que este trabajo fuera llevado a cabo. Y bueno, tuvimos la fortuna, creo, de llegar a algunos lugares con este trabajo, cosa que jamás pensé que iba a ocurrir, ni hice nada para que pase. Nosotros lo único que hicimos es cumplir nuestra obligación como docente universitario y como científico de hacer un trabajo de investigación y publicarlo. El resto lo hace la sociedad, más allá de eso yo no puedo hacer. Bueno, llegó, fue declarado de interés en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, y esto por ahí me da vergüenza mostrarlo, pero bueno, por ahí mejor mostrarlo. También nos ganamos una especie de premio en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Fe. Así que creo que el trabajo, de alguna forma, cumplió con su objetivo, que era mostrar la realidad de ese momento. Si ustedes hoy me preguntan, ¿esto está ocurriendo todavía? Y mi respuesta sería, no sé, vamos a buscar las muestras. O sea, no, nunca me arriesgo a decir más allá de lo que he logrado con toda la rigurosidad científica que pueda hacer. O sea, yo les puedo asegurar que todos los que me conocen saben, y de hecho en la universidad y en todas partes, por ahí nos tildan de ambientalistas, que con lo se piensa que me están insultando, pero a mí me están haciendo sentir orgulloso diciendo si esto sea ambientalista, bueno, sí, que me digan ambientalista, qué importa. Así que bueno, este es el trabajo. Y como para ir ya cerrando y haciendo casi una reflexión de todo esto, nuestro grupo de investigación no nació con este trabajo. Nosotros hace 30 años o 25 años que estamos estudiando el impacto de los agroecosistemas sobre la biodiversidad y la ecología del Paraná Medio y de toda el área sojera de Argentina. O sea, nuestro grupo de investigación tiene más de 150 publicaciones hechas en todas las provincias, en Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Formosa. En el año 2011 publicamos la primera recopilación de anfibios malformados de Latinoamérica. O sea, en el año 2011 nosotros estábamos publicando la primera recopilación de anfibios malformados de Latinoamérica. Esto por nombrar uno de los trabajos que más ha trascendido, y obviamente esto con estrechísima relación con las áreas contaminadas. O sea, este trabajo demostraba que las áreas agrícolas tienen una muchísimo mayor incidencia de malformaciones y de genotoxicidad que las zonas de referencia. Sumémosle que también en el año 2015 hicimos un trabajo que de alguna manera en honor a Andrés Carrasco, en donde lo que él había postulado como que producía el glifosato en la vía del ácido retinoico y que producía las malformaciones en el trabajo de él en las ranas y en los pollos, nosotros hicimos un trabajo de campo y pudimos registrar con unos químicos que nos ayudaron, obviamente, concentraciones de ácido retinoico que varían de acuerdo a si son ecosistemas fumigados o no fumigados. Eso por nombrar dos trabajos, pero bueno, hay un montón de trabajos más. Y si eso lo asociamos con lo que nos vienen diciendo hace muchísimos años la gente que vive en esos pueblos llamados pueblos fumigados y que hacen sus propios mapitas de casos de tumores. En esto realmente tenemos el experto, lo tenemos acá sentado, así que hasta perdón si digo alguna cosa mal, pero bueno, estos mapitas de pueblos fumigados en donde ellos demuestran que en las zonas cercanas a los cultivos agrícolas hay mayor incidencia de enfermedades tumorales. Y bueno, y no podías dejar de nombrar el reciente trabajo del grupo de Damián Berseniassi, en donde realmente demostraron que vivir en pueblos fumigados incrementa el riesgo de padecer cáncer en las personas de cierta edad. No me da a pensar que esto que encontramos acá tiene algo que ver con todo esto. O sea que yo particularmente creo que no hay una casualidad en todo esto, sino que hay una causalidad. Bueno, de mi parte, termino acá y estoy para las preguntas que ustedes quieran hacer.